Artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Bueno, aquí estamos desde el armario de Radio del Plata con Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y todo lo demás. Querido Bartón, vamos a dar informaciones acerca de nuestras próximas hazañas.
Sí, señores, mañana también estaremos aquí en Bar del Plata, Gorriti 5960.
Que se llama Bar del Plata,
Sí,
es
lo
muy
clarito.
Confuso. Ya
en el auditorio de la radio.
Ya estamos suficientemente confusos como para
sumarle confusión a eso.
En el auditorio de Radio del Plata, que es aquí en Gorriti 5963.
Entre Arévalo y Raviñani, como
en Palermo. Claro. Eso mañana a la medianoche, como siempre, y los lunes. Incluso el próximo lunes, estaremos en el Multiteatro, Corrientes 1283, pero ahí sí a las 8 de la noche, porque es la matiné.
Con razón.
¿Sí?
Bueno, muy bien.
El 15 en Lomas de Zamora, después estaremos en Mar del Plata.
Sí,
y
una serie de salidas que están programadas,
sí,
y
señor,
que ya vamos a comunicar con el tiempo suficiente como para que ustedes vayan encontrando pretexto para no ir.
Exactamente. Como...
Bueno, Bartón, vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Hay una información, hoy me han invitado, pero se invita a toda la gente que quiera ir. Digo que se hace ahora la noche de los museos. Es algo que se viene haciendo hace muchos años.
Ah, sí, sí, los museos, sí.
No, la noche.
A la noche. Yo no le entro a la noche a un museo
pero
para que
loco.
No me pase lo que le pasó a ese tipo de esta horrible película.
Sí, señor.
¿Cómo se llama ese comediante petizo?
Un comediante petizo. ¿Cuál? Y con cara de inútil. Sí.
¿Quién?
Ben Stiller. Ben Stiller.
Bueno, tiene muy buenas películas, pero esa de la noche en el museo es horrible.
Sí, espantoso, yo no la vi.
Sí, bueno, no vaya.
Bueno.
Bueno, cobran vida... Mire qué idea extraordinaria que ha tenido Hollywood. Las figuras del museo cobran vida a la noche. Por ejemplo, los indios de cera, esqueletos de pterodáctilos, todos cobran vida a la noche. ¿Y quién es el que presencia toda esta cosa infernal? Sino el bueno de Ben Stiller,
sí,
que se ha empleado como guardián nocturno,
claro,
del museo. ¡Qué extraordinario!
¿Y él solo ve eso?
Él solo ve eso, o probablemente también alguna otra persona, pero no importa. Esa era la pregunta que no... Sí.
A nadie le importa. Hay algo mucho peor.
Sin embargo, tiene razón, porque él solo ve eso, es la pregunta que... viene a indagar acerca del carácter alucinatorio de una visión.
Es lo que cualquiera creería.
Cualquiera pregunta. Vos solo viste esto, no, estaba mi cuñado que dio fe. Ah, bueno.
Claro. Pero la cosa accesoria, la peor de las accesorias es que, como si no va a estar con Ben Stiller y con la cansada esta de que cobren vida los tipos, y qué sé yo, está el mismísimo Robin Williams, que es lo peor que le puede pasar a la humanidad.
¿Está Robin Williams?
Hace
yo en realidad no he visto la película.
Hace deseo Rumble.
Imagínese, cuando me contaron de qué se trataba,
pero, claro, bueno, yo...
no la vi.
Ah, pero dijo que la
de Robin Williams también. ¿De qué hace? De profesor.
No.
De la Sociedad de los Poetas Muertos.
Ojalá hiciera esa porquería. No, hace de Theodore Roosevelt, el jinete de Long Rider, el conquistador
del Roosevelt malo.
Del Roosevelt malo.
Del Roosevelt peor.
El Roosevelt, sí. No del que algunos creen que es bueno ahora.
De Teodoro.
Exactamente. Digamos. De Teodoro, el jinete intrépido.
¿Y no hay una historia de amor? Porque en esa película
sí hay una historia de amor.
Sí, hay siempre alguien que se enamora de este señor.
Claro, pero como no aparece.
Tiene comedias bastante aceptables, pero esta ocurrencia de Hollywood es imperdonable. Sí. La repito. Por la noche, sí. Los personajes del museo cobran vida.
No, oh, pero los museos, en esta la noche de los museos...
Sí, vuelva, por favor.
Es para ir a
ver... No es esto, entonces.
No es esto, sí, no tiene nada que ver con eso.
Ya, la noche de los museos, convengamos, se parece.
Sí, ya tiene un toque medio de siniestro. Yo fui el año pasado, le digo, y no me la pasé bien.
¿Usted fue?
Felicitas.
¿Por qué no la pasó bien?
Porque había mucha gente. Cobró vida el público, y eso es lo peor que le puede pasar a uno. Sí.
Bueno, pero cuente de qué se trata, si uno puede ir con su familia.
Puede ir con todos, están abiertos todos los museos.
Y
muchos,
todos, no, abren.
Muchos,
son museos que de día están cerrados.
Claro. No, son museos. Vio que los museos tienen horarios que es difícil de asistir. A entre
sí. De las... 14 a 14.30.
Claro, sí, en ayunas. Algo así. Entonces, hay museos a los que uno por ahí tiene ganas de ir, pero necesita la oportunidad. Y entonces, esta es la oportunidad.
¿Cuál? ¿A la noche? ¿Cuándo es eso?
Sí. El 10 de noviembre. El 10. No,
el sábado que viene.
El sábado. Y usted puede ir, se hacen como tours de museos.
Dice, claro, hay un guía en el museo.
Voy a este, y a
no,
este.
No venden esos aparatos que venden en Europa.
El Vaticano,
donde
no.
Pones
el autoguiado.
Un disco de Gardel y mientras tanto ves el museo.
Sí, el autoguiado.
No, hay, en vez de un guía...
Le explican.
Hay un tipo y tenés que ir a una cierta velocidad.
Claro. Sí.
¿Cómo hace uno para ir a la misma velocidad mirando las cosas que la que utiliza el locutor para enumerarlas?
Y,
por ejemplo, este es un pterodáctilo. Este, en cambio, es un Tyrannosaurus rex. Este, y ahí ya a partir del tercero o cuarto bicho.
No sabe por cuál va.
Hay algunos, uno no sabe cuál. ¿Cuál era el anterior? Sí. Lo mismo que los cuadros del Louvre.
Más sí,
¿cuál era este?
Siempre es la yo.
¿Cuál era este?
Pero la ventaja que tiene es que usted, según donde se pare, escucha siempre lo mismo. Es como la vida. Se para en un lugar y está siempre el pterodáctilo. Se para en otro lugar y está siempre la Gioconda.
Sí, es que es así. Además pasa la gente corriendo, los que van a ver la Gioconda nada más.
¿Está la Gioconda en la noche aquí?
No, aquí no está, señor.
Hicieron muy bien, señor.
Sí. O sea, estamos hartos de ver dulce de batata con la cara.
¿Usted a qué museo quiere ir de acá?
A mí me gusta el Museo de Luján.
Ahí está. Bueno, pero en la Ciudad de Buenos Aires tiene que
ser. ¿Y por qué no lo traen? Es el único museo que me gusta.
Va bien.
Y no está en la Ciudad de Buenos Aires.
No, señor. Roñoso no lo trae.
El de Luján, que es el de los autos, las carretas y todo eso.
El Plus Ultra, viejo.
El de camas, hay un montón de camas.
Sí. ¿Hay camas?
Sí, sí. Está la cama de los próceres, claro. Por ejemplo. La cama del general Laseras.
Sí. Vacía.
Sí. Yo iba con unos amigos, sí. Uno de los cuales, aprovechando... la oscuridad o la circunstancia o haber conocido a una joven allí que también estaba de picnic en Luján.
Ajá.
La fue acorralando hacia lo oscuro,
arriando casi.
Y fueron a dar ambos a la cama del general Lacera.
Qué momento, señor, pero no se puede pasar ahí.
Eso es lo que le vino a decir un guardián,
sí, la tarde.
Que los encontró en plena acción y les dijo: esta es la cama del general Laseras.
Ah, y sí. ¿Y él qué dijo?
El que dijo, bueno...
esta es la plaza de la penitenciaría, claro, estamos fusilando.
No, pensó en su ignorancia, mi amigo, que la chica era la mujer, ponele.
Claro.
Del general Laseras.
Esta
es la cama del general Laseras, no me dijiste nada.
Sí, sí. ¿Pero cómo? Pero señor, se tomó el papel.
No me dijiste que había otro.
Claro, que estabas casado y con un militar para colmo. Por favor, atarranta. Claro.
No me gustaría que me encontrara en la cama nadie con su mujer, y menos un general, dijo este amigo mío, rajando a medio vestir.
Pero señor, no se dio cuenta
y dejando la cama del general Laseras o quizá de algún otro prócer. Sí,
echa un revoltijo.
Echa un revoltijo, bueno. Un verdadero escándalo.
Pero qué vergüenza, ¿no se dio cuenta que era un objeto histórico?
¿La mujer?
No, señor, la cama del general Lacera.
Todo es un objeto histórico, si bien se mira.
Sí, además, en las camas, digo, no, nunca vi un museo de camas de próceres. Pero usted da la fe que es así.
El Museo del Louvre tiene casi la mitad de su superficie, exagero, llenas de camas de próceres.
Yo no vi ni una cama de próceres.
Porque no fue al lugar adecuado. En el la mejor parte del museo.
El de canapés de tú y yo.
Te da una gana de tirarte. ¿Sí? Hay muchas camas de reyes en Europa, y algunas son bastante misias.
Son muy chiquitas, en principio.
Hay un museo, en un castillo ahí en Sintra, en la histórica ciudad de Sintra, en Portugal, que pertenecía a uno de los Braganza, que y las camas del rey y la reina son más o menos.
Son como cajones, son
medio chicas. Está bien que haga rato que no le cambian las cobijas.
Bueno, sí, pero lo que serían las camas del pueblo.
Pero uno dice, no sé, si hemos ido a hoteles mejores.
Sí. pero en Versalles no.
Y eso
ahí.
Que hemos ido a cada uno.
En Versalles.
Digo, si yo fuera el rey de Portugal, por lo menos apolillaría en una cama bien pulenta.
Pero más bien. Con servicio de cuarto, además.
Claro.
Sí.
Pero bueno.
No, pero acá no hay cama, señor. En estos museos.
¿Cuáles?
¿No hay cama?
No, por ejemplo, usted va al.
No crea.
¿En cuál?
El Histórico Nacional, ahí en Parque Lezama.
Ah, no, en el Histórico, bueno. Hay
camas, catres y acostaderas.
A mí me gustan los museos que recomienda Barton, que son museos vegetarianos.
No, ¿cómo va a haber museos vegetarianos, señor?
Museos light.
Yo, por ejemplo, me gusta el Museo Jules Solar. Ahí en la calle.
¿El de Jules?
Sí. No, de Jules Solar, señor.
Es un museo de Jules Solar.
Jules de día, claro.
Qué gordo, qué bien, está bien. Con figurita de Disney, bien.
Museos de plástica.
Debe ser un museo bastante. ¿Se llama Sur Solar o solamente contiene obras del Sur Solar?
Solamente contiene obras del Sur
Solar. No debe ser muy grande.
Claro. No, no es muy grande, pero tampoco es chico, es una casa. Creo que vivía Sur Solar.
Es la casa de Sur Solar.
¿Quién va a vivir?
No, por ahí era de otro.
El general de la Cera, claro.
El general de la Cera.
Y exponen ahí. Hay como, no sé cuántos museos hay, pero muchísimos.
300 son más o menos.
¿Son 300?
Bueno, debe haber muchos, porque si en cada uno únicamente ponen obras de un pintor, tipo, claro. Se hacen necesarios muchísimos.
No, señor, el Malva es grande y hay muchas colecciones.
Incluso ahora han traído, mire, pobre hombre, ¿no? Con la gitana que fue subida, el pobre Caravaggio, lo han metido ahí en el.
Sí, a Caravaggio sí lo andan paseando. Sí.
Usted también puede ir, por ejemplo, al Museo de Boca.
No, señor.
Pues está abierto.
Está abierto, juegan todos los domingos.
Sí. No, señor.
Y no cobran vida, ¿eh? No cobran vida nunca. Qué lindo día para decirlo. Se jorobar.
Los muñecos de cera.
Los muertos de cera, sí.
No, o al Museo de Telecomunicaciones, ¿fue alguna vez una vez?
No.
Que tiene telégrafos.
Oh, qué interesante.
¿Están en el telégrafo?
No, pero.
Hola.
Está ahí. ¿Qué más hay?
A mí me gusta el Museo del Automóvil.
Sí.
Me gustan autos viejos de colección, motos viejas.
¿Las motos antiguas?
Ay, cómo me gustan las motos antiguas, porque son iguales a las de ahora.
No son iguales.
¿Cómo sabe uno? Son
bastante parecidas. Escúchame,
bueno,
si están mejor hechas, tienen mejor
terminación. ¿Qué tiene parecido? Que tiene dos ruedas.
Y si no es poco.
Ah, ¿qué le parece?
El concepto moto, sí, ha permanecido más estable.
No solo tiene dos ruedas, sino que las dos ruedas constituyen el 70% del patrimonio de una moto.
Claro.
Entonces ya lo que hay es aquí, el farol de adelante, es más o menos del mismo que en 1929.
Exactamente.
Así que.
No, pero
después funcionan mejor, tienen arranque eléctrico, todas esas cosas.
Sí, los motores son diferentes.
A mí me encanta la moto, mire.
¿Sí?
Pero sí, pero es muy peligrosa.
No. ¿Por qué dice que es peligrosa?
O le cambié el tema.
No, pues usted qué va a decir, que usted es la carrocería y esas cosas.
No.
Ah, porque la moto, hay motos y motos.
Ah, sí, sí.
Y casi sí, como todo, ¿no?
En el museo.
En el museo y en la calle también. Entonces, usted tiene una moto de alta cilindrada, que puede ir a 150 kilómetros por hora.
¿En serio?
Sí.
y...
Cuando arranca, está bien.
¿A cuánto van?
Y se cae.
Sí, claro.
Póngase que se cae a 140 kilómetros por hora.
Bueno, aunque se cayera a 100 igual.
Sí, bueno, pero tiene... mejor.
No, mejor no.
Yo entre sí. caerme a 100 y a 150, prefiero caerme a 100. Pero no importa.
No, no, pero...
Disculpe que lo interrumpí.
Está más...
Continúe con el Museo de Luján.
Pero en el Museo de Luján... Museo?
Hay cañones.
Sí, hay armas en esa.
Hay,
hay un museo de armas, no, en Buenos Aires.
Miedo, no tienen miedo a la noche, la inseguridad, armas, que concurran ladrones y se roben las armas. Después no, nos asalten por la calle con los cañones que forjaron la grandeza de nuestra patria.
No, señor,
¿cómo que no? Va por la calle y un tipo le arrima un cañón y
le pone la mechita.
Con un fósforo ahí al lado de la mecha.
Entregado.
Dice, dame, dame toda la guita o te quemo.
No, no funcionaban antes, van a funcionar ahora,
no
señor.
Importa, eso, pero ¿qué?
Los cañones están ahí.
Claro, un ladrón con cañones, yo le doy la plata.
Bueno, sí.
Prefiero no arriesgarme.
¿Sabe lo que pesa ese cañón? El tipo hasta que usted le apunta.
Por eso, van con cómplices.
Claro.
Sí, sí.
40 cómplices.
Van con el chorro, el esparo, el artillero.
Claro.
Son distintas.
Para mí es muy fácil de esquivar un...
¿Un ladrón con cañón?
Sí. A la larga, prefiero con un cañón.
¿Y con el, qué le parece con espadas?
Eso es más difícil, es más complicado.
O con arco y flecha.
También.
Uy, eso me da miedo.
Oh, sí, que me ensarten por 50 pesos que tengo en el bolsillo. Sí. Digo, tome, hermano chorro.
No, pero hay el chorro, porque el chorro se aproxima a un metro de distancia.
Sí, pero ahí le resulta
y
difícil.
Y ahí no puede.
Claro, hay que acercársele al chorro que te ataca con un arco y una
para
flecha.
Para que cierre.
Claro, en general te asaltan de lejos.
Claro, pero...
A 40, 50 metros y dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿La bolsa o la vida?
Tienen un cómplice, los chorros que andan con ballesta, que le ponen una manzana en la cabeza.
Sí.
Ahí está.
Pero usted no escucha desde
no
ahí.
Hay que ir
está
con manzanas en la cabeza.
Nunca.
Porque...
Te agarra
usted blanco
en un hotel.
De
los... Como Guillermo Hotel. Hotel.
Un hotel de suizos era ese.
No, señor, todo lo que se exhibe en los museos,
sí,
está resguardado. Usted no puede ir, tocar,
¿cómo no?
Subirse a las cosas.
Ahora, así como ahora vas a los zoológicos entre los animales,
sí,
a lo que se estila es tocar al animal.
Sí.
Tocar, qué lindo, sí, qué lindo.
Sí.
Porque queremos aproximarnos a la naturaleza.
Bueno, pero...
También queremos aproximarnos a la historia y meter la mano debajo de las sábanas de
Genera.
Acariciar un poco las estatuas griegas, tocarlas.
Qué lindo.
Sí, pero si todos...
aparecer manos donde no las tenían por ahí, hacer fotos chistosas con nuestros amigos.
¿Cómo nos hemos divertido con la Venus de Milo? Usted recuerda, seguramente.
No, pero imagínese, si todos empiezan a tocar,
¿por
a
qué no dejan en el Louvre subir a los japoneses y colgarse
la victoria de Samotracia?
La victoria de Samotracia.
Sacando la cabecita por arriba.
Bueno, hay
japonés al lado, ¿cómo no?
Hay algunos museos de escultura al aire libre.
Ah, sí.
Y
o sea,
sí,
techo.
Se llama plaza, sí. Esa,
¿no? Ahí entre los yuyos ponen la cama del general Lacera.
Sí. No, señora, en París, le digo, usted mencionó...
¿Qué París? Acá también, la Cárcova es así, señor.
Bueno, pero digo, el Museo Rodin, usted puede irse a sacar fotos afuera.
Hay cosas adentro.
Y hay cosas afuera.
Y hay cosas afuera.
Cosas, llamémosle, esculturas de Rodin, ¿no?
Sí, sí. ¿Y esto
las
qué
cosas
es? ¿Por qué lo sacaron para afuera? Y así.
La mala.
Sí, señor. Bueno, entonces usted puede ir circulando de un museo en otro. Tiene toda la noche.
Toda la noche.
Pero tiene que hacerse bien.
La noche inolvidable. Está bueno para ir con la novia, ¿no?
Totalmente.
Y algún otro.
Y además, claro, y además para usarla. Por ejemplo, el Museo José Hernández, el de Libertador. ¿Usted toma mate? ¿Le prestan los mates el gobierno de la ciudad o no?
No, señor.
Sí, claro.
A todos los que van.
El general Lacera.
Claro, vamos. Pero Lacera es que dejó toda su casa.
Era un general inolvidable, me dijo la novia.
Lo dejó entero. Bueno, el museo, ¿vio el Museo de Arte Decorativo que está ahí en Libertador?
Sí, señor. Frente al Automóvil Club.
¿Cómo cuál de ellos?
El que está pasando el Automóvil Club.
Sí, sí,
hay un bar.
¿Un restaurante?
Hay un bar. Hay un restaurante. Nosotros vamos a emborracharnos casi todas las noches con unos amigos sin parar mientes en ninguno de los objetos históricos que allí se exhiben.
Pero señor,
hemos usado los vestuarios de la sala de Oriente más de una vez para salir de conga por ahí, señor.
Sí,
vestido de mandarines.
Más de un director hizo lo mismo con este museo.
De mí quería hablar.
Pero bueno, ahí tiene todos los muebles. ¿Usted
alquilan
qué decía?
Para casamientos, me dice.
¿Cómo van a alquilar?
Sí, señor. Usted puede servir la torta
vestido
en la mesa
claro
del general Lacera.
Con un biombo de laca.
es un patrimonio, el club. Patrimonio artístico,
un matrimonio, sí, sí.
Patrimonio, señor.
No, pero yo le he hablado de un matrimonio, porque la pareja que alquilan para casamientos.
Pero sí. ¿Cómo los van a alquilar, señor?
¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué quiere que se lo vendan?
No, es que no, no se puede.
Usted se casa y se va. Eso es lo bueno que tiene el casamiento. Claro. El tipo del casamiento se casan y se van, no se quedan ahí.
Variando, sí.
¿Y quién se va a quedar en el casamiento?
No sé.
Sí, es un museo, señor.
No, el museo. ¿Usted qué idea tiene del museo? La idea de...
No sé, usted qué idea tiene del museo. Que quiere que uno vaya a la noche, a las 5 de la mañana, al Museo de Historia Natural.
Sí.
¿Qué idea tiene del museo? ¿Está loco?
No, porque usted ahí...
Ya tengo el general Laceras.
No, bueno, quizá
usted
lo
a las 5 de la mañana, de museo en museo, con la novia de otro.
Yo lo dije, la novia de otro.
O yo que me quedo en mi casa.
Ahí está. ¿Quién es el
señor? Está loco, señor.
No, y además voy en bicicleta de un museo a otro.
En bicicletas incluso de museo.
Claro, que son...
El Museo Argentino de la Bicicleta. Buenas tardes, soy el director.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí.
Es un nuevo museo que tenemos únicamente con bicicletas.
Y broches.
También triciclos, hay triciclos, triciclos de panadero.
Ajá.
Y...
¿Pero y todo bicicletas?
No,
no,
señor, también.
Bueno, sí, ya sé.
Como quiere que se lo diga.
Pero digo, está también retratado el mundo de la bicicleta, por ejemplo, películas como Ladrón de Bicicleta.
No hay ninguna película.
No, señor, eso se llama cine, no museo.
Se llama cine.
Sí, es otra cosa.
Accesorios.
Museo del cine, la película.
También.
Accesorios de bicicleta.
Están dentro de las bicicletas.
Ah, están puestos.
Por ejemplo, la rueda está puesta. No, por ahí.
Los broches.
Hay viejas bicicletas que se han ido deteriorando y está. Esta, por ejemplo, es la cadena de la bicicleta.
Del general Las Heras.
General Las
Heras. No. No, pero a mí me gusta el museo que pone en acción al objeto.
Sí, usted...
No, que exhibe al objeto. Usted dice,
está la cadena. Sí, las ruedas dan vueltas. Tampoco una bicicleta en acción no es muy
no es la cosa.
No, no, pero usted recrea, por ejemplo...
El museo de cera, por ejemplo.
El reparto de un canillita, la bicicleta de un canillita, por ejemplo, ¿no?
Sí, tenemos la bicicleta de Florencio Sanz.
Sí, sí. Bueno, está, entonces... Entonces, recrear una escena con un muñeco que mueve, que se mueve mecánicamente.
No, eso no tiene nada que ver.
Con el viento y el perro que mueve la cabecita. ¿Vio los perros esos así, mecánicos?
No pensamos hacer eso ni loco. No.
Y, pero eso es un museo.
Y aunque perdamos las elecciones,
señor. Eso es una pavada. Sí.
Pero no, se nos vuelve a poner.
Eso es el parque japonés, es un lugar para que se diviertan los chicos.
El perro que mueve la cabeza está en los colectivos o en los autos, en el fondo, señor. ¿Qué es esto? ¿Qué museo?
Pero si usted pone la bicicleta ahí inanimada, como
la
estacionada.
Es inanimada.
No tiene alma, señor, la bicicleta.
Parece una bicicletería su museo. Discúlpeme que se lo diga así.
Sí, sí.
Así se llama.
Esto es más.
Parece una bicicletería porque es el museo de la bicicleta. ¿Qué quiere que parezca?
No, pero las bicis.
Es un comedor. Es una fiambrería. Es el museo del jamón.
Huracán Museo.
No, la bici. La bicicleta.
Sí.
Si la voy a ver así como la veo acá, en su museo.
¿A dónde?
Para eso me voy a ver al otro lado. O sea, una bicicleta colgada.
No, no,
una bicicleta puesta.
Bicicletas históricas. Esta es la primera bicicleta que entró en Buenos Aires, señor.
¿Qué? ¿Cómo va a ser esta la primera que entró en Buenos Aires?
1843.
Sí, señor.
Se la ve muy brillante.
Porque la hemos lustrado, señor.
Ya no somos rayos.
¿No le han reemplazado piezas una por otra?
Sí, primero le reemplazamos las ruedas y después el cuadro.
Sí, señor.
Pero era de Rivadavia esta bicicleta.
El asiento es original.
Pero, señor, así no tiene gracia esto.
Sí que tiene gracia. A mí me han dicho, buenas tardes, que
tal,
las primeras bicicletas no tenían pedales. Y uno directamente así con las patas se iba pensando como si fuera un monopatín de sentado.
Pero es monopatín de ruedas grandes, sí.
¿Qué, primero vino el monopatín?
No, primero vino la bicicleta, como acabo de decir. Pero sin pedales.
Pero eso
en cambio
no...
el monopatín nunca tuvo pedales.
No, pero porque no lo precisaba.
La dificultad de pedalear
de la sobre el piso.
Es probable que haya sido así, ahora que lo pienso. ¿Eh? Bueno, usted sabe del tema.
Sí, ¿no? sí, como que soy director del Museo Argentino de la Bicicleta.
¿Y cómo surgió la idea entonces de la atracción con la cadena, los
en
pedales.
En forma posterior, gracias.
Bueno, pero yo vengo...
Estamos cerrando, caballero, ya no, está.
Pero ¿qué cerrándose en la noche los museos? Yo tengo toda la noche para hablar de bicicleta.
Bueno, ¿qué dice acá? Pero es el único que vino, señor. ¿Por qué no se las toma?
Bueno,
vaya que está Robin Williams el de al lado.
¿Sabes qué me pasó eso con el museo del colectivo?
Ay, Dios mío.
En una noche los museos, como verá que yo fui a muchas noches.
¿Hay museo del colectivo?
Sí, hay museo del colectivo.
Sí, venía el programa del dueño del museo del colectivo, siempre.
Ah, sí, que nos regalaba.
Nos regalaba cosas, boletos.
Y me dijo que cuando llegué al museo del colectivo había un colectivo.
Mi señor,
que era muy parecido al que pasa a dos cuadras de casa.
Sí, claro.
Y me dice, no, se lo llevaron todos a no sé qué muestra que había por esos días. No quedaba ni uno ahí.
¿Y? ¿Pero hay lindos?
Sí, y no sé, no los vi nunca.
Ah, fue justo ese día.
Fue justo ese día, pero debe
que
haber
ahora que me acuerdo, no sé dónde metí, me la afanaron. A mí me regalaron hace mucho un oyente, ¿sabe que me regaló una máquina de boletos? No,
me acuerdo perfectamente.
Sí, sí, pero de la de antes.
De la de antes, sí, con los boletos y todo. ¿Dónde está?
Tampoco, señor.
Yo te dije, te la van a sacar, te dije esa noche, hace solo 17 años.
Ahora le voy a preguntar al Caco, a ver dónde está.
La de tener...
Sí, ya la habrá hecho sonar.
Está usando.
Qué barbaridad, todos me tocan.
Pero, y qué lindo, ¿y usted jugaba eso, a cortar los boletos ahí?
No, porque... Tenía miedo que se me gastaran.
Claro. Ah, sí, son muchísimos. En rollo, ¿cuántos?
Son muchos, pero son muchos. Un día se te gasta el último y que tenés que ir a panar.
Claro.
Ya no hay más.
No, pero era lindísimo. Sí, yo
con los cositos de las monedas ahí.
Con el cerruchito.
También me habían regalado un monedero.
Un monedero con todos los pies.
Le faltó el colectivo.
Estábamos sí. En eso, justo.
¿Y cuántos boletos trae el...?
10.000.
No, 10.000, bueno, por ahí en el rollo.
Y si son cinco cifras...
Son 99.999.
Claro. No, pero digo, ¿cuántos...?
10.000.
Y algunos son capicúas. Dígame cuántos.
¿Cuántos rodillos le pregunté yo? ¿Cuántos...?
Varios, muchos.
¿Por sección?
Que había,
¿seis?
No, no, más. Era una línea de esas grandes de provincia.
Ah, con los recorridos...
Sí, señor.
Hermoso, ¿eh?
Bueno,
10 tendría.
¿A qué hora empieza la noche de los museos?
Supongo que...
¿Hay algunos lugares de este museo donde no se puede ir? El, no. ¿Cómo se hace para ir al baño?
Bueno, va al lugar donde dice baño.
¿Cuál es la edad mínima para entrar y la máxima?
No, no hay edad mínima.
¡Epa! ¡Qué feo! ¿Eh?
Está permitido...
¿Por qué me contesta esas preguntas pero no las otras?
Pero usted no me dio...
Bupé?
¿Pero quién va a pensar en un buffet cuando
bupé,
estamos hablando?
Es lo único que pienso.
Lo primero
claro.
Que pienso, que si un museo va a estar abierto toda la noche y hay una noche en un museo, es donde venden los sándwiches.
No, afuera.
Es lo primero que pienso. No, afuera.
Afuera.
Afuera a las 5 de la mañana, ¿qué sándwich vas a conseguir?
Pero sí.
Andá consiguiendo un sándwich ahora. Acá en
y por acá en Palermo,
que
sí.
Es el barrio de los restaurantes de Buenos Aires. Andá consiguiendo un sándwich. Te lo pago 5 veces lo que vale.
Ahí sí va a encontrar la noche de los museos, porque alrededor aparece el tipo que vende el choripa.
En todos los museos, mire, el de Santa Felicita, que es el que fui y nunca más en la vida vuelvo.
¿A cuál?
El año pasado. Santa Felicita, porque yo la conocía ella, ahí en Barracas.
¿Y de qué?
Sí, sí.
Yo no lo conozco.
Yo conozco esa historia.
Sí.
Resulta, y todo así.
y todo así.
¿Sabe dónde fui también en Barracas? A donde se cometió un crimen.
Sí, señor.
Y bueno, debe haber varios lugares.
A la casa de un descuartizador.
Sí, señor, el descuartizador de Barracas.
¿Pero está hecho museo?
O era formaba parte de un circuito.
Uh-huh.
Vos ibas con un ómnibus de turismo y a veces, ahora el tipo se murió.
Sí.
Pero hasta hace poco vivía y salía a la puerta y decía, ese que está ahí parado, y dice, ese es el descuartizador de Barracas.
Sí, es
cierto. Todos miraban los japoneses. Descuartizador. Un, dos, tres.
Pero no hacen así, señor.
¿Cómo que no? Al final sí, así, así, sí.
Sí, sí.
Y el tipo estaba ahí presente.
Estaba ahí,
¿no
sí,
estaba preso el tipo?
Les daba miedo de ponerlo preso.
Estuvo preso y salió, señor.
Sí,
fue muy famoso.
Sí,
no sé su nombre, pero no lo voy a decir.
Sí, yo no sé si
la Burgos.
Totalmente. Me salió Mario Olson. No sé, sí. Bien. Ok. Mire,
bueno, no sé si participa eso en la noche en los museos, porque no se constituye
no sé,
el museo.
No sé tampoco, no.
No lo sé.
Y hay emprendimientos, digamos... privados que de algún modo se cuelan.
Sí.
Por ejemplo, al lado de un museo, una señora pone el museo de la empanada.
No, señor.
Y muestra empanadas de...
¿Qué muestra? ¿Está vendiendo? ¿Está vendiendo?
Pues podría ser.
No, podría ser, no. Está vendiendo.
En el marco de, como nos invitan a nosotros.
Claro,
en el marco de la noche. Para invitarnos a la Feria del Libro de tal lugar, nos invitan en el marco de, para no contaminar la feria.
Sí. No, señor, no hay de eso. Los museos sí están, hay un listado con direcciones y todo, y usted va, elige a qué museo ir.
Isaac Fernández Blanco está también bueno.
No, San no.
Isaac Fernández Blanco.
Isaac. La acústica no llega bien aquí. ¿Eh?
San Fernández Blanco.
Porque San Fernández Blanco es muy lindo. ¿Cuánto vale la entrada?
No, es gratis.
Por eso.
La novedad es esa.
Vamos todos.
La novedad es que usted va
y quedarse, aprovechar y quedarse, pasar la noche.
Es todo libre. Lo que pasa es que hacer cola mucho.
Por eso.
Los que más, gente va.
Porque hay muchos muchachones que van a molestar.
Sí, van solamente
para comer. Van para comer el amasita que toca de las muchachas.
No, señor, sí. Hay museos, algunos van más gente que otros, que a otros.
Sí, entonces, a los que no son museos sobre todo, claro.
¿A qué? ¿A cuáles, por ejemplo?
Y todos los que no son museos, el resto de los lugares de la ciudad.
No, señor.
Es como en la vida cotidiana, señor.
Sí.
No, no, la noche esa van a...
Por ejemplo, Babieca.
Claro. Babieca no es museo, señor.
Y por eso va gente.
Bueno, pero está lleno, pero por otras circunstancias.
Sí, señor. Nada del General Las Heras ahí. Nada.
Escúcheme, tenemos que ir a Babieca ahora que pienso.
Sí, tenemos que ir. Bueno, señores, vamos a hacer...
Hay mensajes.
Vamos a ver qué es lo que dicen los mensajes al respecto de esta noche.
A ver.
Ciro Acedorio, vaya leyendo este.
Betty Reiter dice, tengo un perro que me maltrata. Si no lo alimento cuantas veces se le antoja, me muerde. Si no lo saco a la plaza cuantas veces quiere, me muerde. Si ve a mi novio besarme más de dos veces, lo muerde. Y así. Sí. El otro día se comió una bandera que yo tenía con la frase Fuerza Cristina cuando volvimos de un paseo. Noté que traía en su hocico un cartel que decía Todos a la marcha jueves 8N. Pensé que mi perro no sabía leer y le resté importancia, pero me despierta cada mañana con el cartelito entre los dientes, gruñéndome, amenazante. Como no pienso ir, estoy en pánico. ¿Dónde lo denuncio? Dolina, gracias por su ayuda. La inseguridad llega a límites insospechados y yo soy una vieja.
Bueno, señora. Dante Carlos dice, queridísimo Alejandro, me gustaría que hablara en su programa sobre la ciudad de los Césares. Hemos hablado.
¿Y cómo no?
Muy poco, desde luego, porque jamás la encontramos.
Y hace bien poco que hablamos de ella, ¿no?
Sí, hace poco.
Maximiliano Sacramea dice, me pareció ver a Dolina en un avance del History Channel. ¿Es cierto esto?
Ah, puede ser, sí, sí.
Sería genial escucharlo hablar acerca de la historia de la humanidad, dice.
No.
Empiece ahora.
Empieza una nueva serie en el History Channel. Hay un estreno mundial y yo participé de
qué bien. Sí, me acuerdo cuando había grabado.
Sí, en algunos temas me llamaron a decir cosas. Estuve muy mal.
Sobre Las Heras.
Sobre el General Las Heras.
Cristian Manandica. Dice, siempre recuerdo su muy acertado comentario acerca de lo que debe considerarse mejor o peor en cuanto a manifestaciones estéticas se refiere. Dado que es más certero afirmar que una combinación de elementos afines a una obra son más o menos complejos. Dice, me gustaría saber cuál es su opinión acerca... Todo esto para preguntarle esto. Dos puntos.
¿Qué quiere?
¿Cuál es su opinión acerca del inmenso legado del Flaco Spinetta? Dice, un abrazo para toda la mesa.
¿Para qué quiere que opine yo si ya la pregunta
Sí, ya le dijo inmenso.
Tiene
contestada, ¿no? Mario Vega Ocampo dice, hola genia, los escucho desde Córdoba junto a mi novia Laura que vive en Tucumán. Me pide que sí o sí les manden saludos, si no se me enoja. Un abrazo gigantesco.
Adriana Edith Taboada, soy la mamá de Huguito el ferroviario que los escucha desde que era un niño de 4 años. Quiero agradecerles por ser nuestros compañeros de tantas noches y decirles que estoy orgullosa de haber transmitido a mi hijo. Es la costumbre escucharlos. Muchos saludos, Adriana.
Mire lo que le pasa a Yamila Calviño. Dice, te admiro tanto, negro, que algunas veces me imagino que te encuentro por la calle y pienso en qué cosas te diría. Es posible que nunca ocurra tal cosa. Aunque es más probable la primera posibilidad.
¿Cuál era
la primera?
Disculpe, me olvidé.
Sí, yo también me perdí.
La primera era, ¿qué opino de la obra de Spinetta?
No, es nosotros.
Estoy a favor, flaco, me gusta.
No, pero no es eso. Dice, pero la segunda la atormenta. Ya que ensayo frases inteligentes, impactantes, que seguramente jamás me atrevería a decir delante suyo.
Bueno. A ver, ahí, por ejemplo, una. Bien. Luciana Sarasa. Ajá. ¿Cómo me gustaba encontrarme a Dorio en la milonga? Y
ya empezamos a contar
cosas. Señalarlo y decir, ese es Dorio. Y si él mirando a la pista con una copa en la mano. ¿Lo soñó? Sí, lo soñó. Lo soñó.
Sí, sueña un piano, la luz está sobrando.
Sí, sí. No, no era Dorio, no éramos nosotros.
Y si estábamos en la milonga no bebíamos, así no, que vamos, por favor. No. Mire qué idea tiene usted, en cambio, Alicia.
Lo que vea en la milonga, cállelo.
Claro, esos son códigos, señorita.
Y lo vi en la milonga con una copa en la mano.
Sí, claro.
¿Cómo no sabe? Si no lo está mandando en cara.
Y, claro, y más lo que tenía en la otra, imagínese. No. Dolina, sos mi hombre ideal, le dice Alicia a Nora Canciani. Comés poco. Sos cuasi vegetariano. Lees mucho y siempre tenés la palabra exacta para todo. Despertaste en mí las ganas de releer los clásicos que padecí en mi carrera de letras. Tengo casa propia, agrega. Y si te casás conmigo te corresponde una pensión si enviudás. Tenés 3 minutos para decidirlo.
No hacen falta, no hacen falta. Muchas gracias. Acepto. ¿Puede hablar sobre el escritor rumano Panay Strati? No lo conozco. No. Los escucho desde sus comienzos al amigo Strati. Uh-huh. Delicia Santoro pregunta esto. No, lamento no haber leído nunca.
Patronímico bien húngaro, ¿no? De la persona que firma. Sí. Esteban Ugolini, que es un patronímico italiano de la Divina Comedia. Dice, hola amigos nocturnos, ¿alguna vez Dolina podría hablar de la vida de Albert Einstein, rozando, aunque sea sus complejas teorías, y también, si no es mucho pedir, sus discusiones con otros físicos?
Esas teorías no se rozan.
No se rozan, señor.
¿Qué más?
Y a él Rayela dice, es un genio, me da bronca que en el tiempo que estuve en Buenos Aires siempre hacía el programa en otras provincias, y hace poco que me fui... ahora está haciendo el programa a 3 cuadras de donde estaba antes, en el barrio de Palermo.
Vio que cómo al final la mula se reconoce.
Bueno, no, espere.
No sé qué es lo que quería decir. Ricardo Souto nos llena de elogios. Muchas gracias.
Este le va a gustar. Betiana González dice, hola don Alejandro, soy Betiana de San Nicolás. Debe ser la señorita, ¿no? De San Nicolás. Y quería saber si se quiere casar conmigo. Obviamente el sordo nos cantará alguna canción. Besos miles y lo seguiré amando sin que mi marido se entere.
Bueno, Adriana Agüero dice otro tanto desde Comodoro Rivadavia.
También sin que el marido se entere.
Sí, el marido no sé. Se autoproclama la negra de Comodoro Rivadavia y quiere que vayamos para allá.
¿Cómo se llama?
Se llama Adriana.
Ah, mirá vos.
La negra.
Sí. La negra. ¿Cómo bueno, yo no tengo más. ¿Usted?
No, aquí Adelki Turnú dice que es estudiante de ingeniería mecánica, deja saludos y así también.
Yo tengo uno de Delina Lencina, que le escribe a Dolina, es un poco todo, ¿no? Pero bueno, dice que no nos va a pedir que vayamos por San Juan porque no le vamos a dar bolilla. Así que bueno, Delina.
Bueno,
¿qué hace Delina?
Señores, vamos a hacer una breve pausa y al rato nomás hablaremos acerca de un tema sobre el que hablamos hace poco, en realidad, pero que nos piden que lo hagamos de nuevo, y también es cierto que nos hemos equivocado de charla. Sí,
qué bueno.
Pero no está mal hablar de este asunto, es un asunto que tiene como marco la puja entre Roma y Constantinopla.
Ah, bueno, no es así poco, que, vamos.
Ya veremos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Otro corazón. Fabián Gianola, Mariano Torre, Elena Roya, Carlos Moreno, Lito Cruz, Betiana Blum, Beatriz Spalzini, Adrián Eisenberg, Pepe Novoa, Patricia Sosa. Otro corazón. Estreno 8 de noviembre. Solo en cines. Sentí cada latido.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol de la Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, Independiente visita a la Universidad Católica de Chile, con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Tano Fassini. Universidad Católica Independiente, hoy a las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Sudamericana está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Ni un hombre más.
Un plan que es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Ni un hombre más, solo en cines.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados. Humedad, 60%. Tengo la convicción de que las coimas en el Senado en el año 2000 no existieron. Esto lo dijo Eduardo Duhalde ante el Tribunal Oral, que dijo que si el vicepresidente estaba seguro del caso de coimas a senadores del PJ, no tenía que haberse ido del gobierno, porque esa no es la actitud de un dirigente serio. Desvalijaron la casa de Javier Mascherano en Santa Fe. El hecho fue detenido dos jóvenes y se recuperaron gran parte de los elementos robados. Persecución y tiroteo en Ciudad Evita. La policía identificó a un auto sospechoso y cuando dio la voz de alto, los ocupantes del vehículo abrieron fuego, chocaron contra el patrullero e intentaron darse la fuga. El auto en el que se movilizaban tenía pedido de secuestro desde hacía 15 días. A 45 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Una mujer llega a Argentina en busca de venganza.
¿Y vos quién sos?
Una amiga.
Pablito no tiene amigas gringas.
Otros silencios. Una película de Santiago Amigorena. Estreno 8 de noviembre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio Gorriti 5963, en el barrio de Palermo. Mañana también estaremos aquí.
Bueno, hablaremos entonces de la puja entre Roma y Constantinopla en el sentido religioso y del caso puntual de Bulgaria. Así que digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Bueno, eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma de 1054 que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que fueron llevando la situación a la ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, con la permisibilidad de comer huevos y quesos durante la cuaresma. Uh-huh. ¿Pueden comerse huevos y quesos durante la cuaresma? Bueno, de eso, acerca de eso discutían. Los de Constantinopla, o Constantinopla solamente,
solo,
se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba, cosa por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo y acerca del, del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia, ¿no? Digamos que no soportaban la idea de que un papa defectible, en algún caso pecador, guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. En el año 850, un naciente estado búlgaro, y en verdad el rey Boris I, así se llamaba, no se decidía. Los antepasados eran bárbaros.
Sí, eran geniales.
Así que se asomaba este tipo al cristianismo y no sabía de qué lo iba a costarse. Claro. Al principio parecía inclinarse hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Ahora bien, la liturgia ortodoxa le parecía demasiado rigurosa, ¿no? Y entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los nobles, entre los aristócratas de Bulgaria, en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces hubo un nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Ya estoy podrido de los ortodoxos, me hago cristiano romano. Pero antes le mandó al Papa Nicolás I, al Papa de Roma, ¿no? Sí. Una extensa carta con 106 preguntas. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, porque lo que le preocupaba era la conducta y no la creencia. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria dos obispos, respondió a todas las preguntas. Bueno, tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debe ayunar? ¿Es el sexo permisible los domingos? ¿Qué animales debe comer un cristiano latino? ¿Deben las mujeres cubrirse el melón? ¿Qué debe hacerse cuando una campaña militar coincide con la cuaresma? ¿Cómo pueden cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus sesiones militares? ¿Es la caridad cristiana compatible con el castigo impuesto a los asesinos? Etcétera.
Bueno, está mal, ¿eh?
El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos del sexo, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia, que es lo peor que uno puede aconsejar. Boris también quiso saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que, que habían prohibido los ortodoxos. Preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo. Si estaba bien pedir augurios o vaticinios o profecías. Si estaba bien realizar encantamientos. Si se podía tomar juramento sobre una espada. Y el Papa ahí fue más riguroso. Le dijo, mire, escúcheme, todo eso no es correcto. Aquí no están permitidos los hechizos. Y Boris siguió preguntando, ¿no? Le dijo al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas amuletos para protegerse contra la enfermedad y que incluso rendían culto a los antepasados. Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanto y más si habían fallecido siendo paganos.
Claro.
Bueno, a todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris la respuesta no le iban gustando, los hizo espiantar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Finalmente, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales, y así la Iglesia Occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Pero no estaba tan loco aquel criterio, ya que una pretensión ecuménica debe conllevar, o casi siempre conlleva, una lengua.
Católicos es eso, es universal. Luego tiene que ser dicho de una sola manera.
Bueno, de ese modo perdió casi toda la región eslava, que fue seducida por oraciones y por textos que podían comprender, ¿no? ¿Sabes? El gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en sus servicios civiles. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos, papa, ¿no?, a dos hermanos, Metodio, el zar de Rusia, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo, se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Y nacieron allí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que las que usan hoy en día los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, y ese es el alfabeto cirílico. ¿No vio que los jugadores de fútbol de Rusia tienen una cosa con unas mayúsculas que parecen las letras griegas? Algunas escritas al revés, mal escritas, dice.
No, mal escritas.
Dice,
no.
Mirá, estos rusos, dice, qué bestias que son. Son griegas. Son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Uno piensa, lo habrán inventado los zares, o los bolcheviques, o Trotsky.
Claro.
No, señor. Los inventó un griego y se parece al alfabeto griego. ¿Sabe por qué se parece? Porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Y supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos, no sé cómo será eso, es raro. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo me anoto en una dedicatoria a Cirilo.
A Cirilo. No está mal, pero estaba pensando, Alejandro, que además de esta idea de catolicós como universal, son problemas que tiene la fe y en los evangelios, ¿no?, de la buena nueva. Digamos que la historia de los concilios empieza con cuestiones que solo a lo largo del tiempo se han vuelto más o menos trascendentes. Alguna vez recordamos, por ejemplo, ese primer concilio donde el mismísimo Saulo, que ya se hacía llamar Pablo, es convocado a un concilio en Asia, por supuesto, y va y les dice, bueno, ustedes saben acerca de estas cosas, ¿de dónde las saben? ¿Por qué las saben? Y es una buena pregunta saber por qué la gente que se reúne en un concilio, por qué sabe algo más que otra gente que está en el mismo concilio. Porque las cosas se decidían votando, así de sencillo. Entonces, Saulo, o sea, Pablo, que era bastante más vivo que todo el resto, la primera discusión que tiene es, ¿hay que circuncidar a los creyentes? Y entonces tú dices, sí, por supuesto, la fe indica, bueno, entonces vamos a tener muchos menos creyentes si estamos en eso. Entonces yo creo que al Cristo le hubiera interesado no circuncidar a nadie, si este es el caso. Votaron y ganó Pablo. Y ahí aparece la preeminencia de ese pequeño obispado que estaba en una de las colinas, en esa ciudad con siete colinas, donde el tipo, el Basileus, en realidad el patriarca, el obispo de esa pequeña ciudad, llegaba tarde a los concilios, porque había descubierto que cuando estaba jugada la votación, su voto valía mucho más. Ese es el obispo de Roma. Empezó a llegar tarde y después acostumbraba incluso a decidir desde esa ciudad. Así se fue forjando la grandeza de Roma, que no era un lugar para tener concentrada la fe, como si podía ser Damasco, por ejemplo, o cualquier otra ciudad de Oriente. Después estaba pensando que este asunto de las dificultades en conciliar el dogma pasaba por muchos detalles. Por ejemplo, si uno mira persignarse a algún ortodoxo, verá que se hace la señal de la cruz, pero como los volantes de los autos británicos, empieza del otro lado.
Para el otro lado, sí, señor.
Y que cuando dicen que sí, mueven la
cabeza. Se van a ir al infierno.
Se van al infierno en cualquier momento, señor. Imagínese, usted conoce a una chica ortodoxa, Dios no permita, y le pregunta si se quiere casar con usted. Y la chica dice así, sí, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Y uno se confunde. Me ha pasado a mí, me ha pasado. Pero estaba pensando también que es curioso porque la recomendación respecto de los asuntos del sexo de la que hablaba Nicolás, la palabra no era prudencia, sino discreción, como aprendieron todos los sucesores de Nicolás después, ¿no es cierto?
Una cosa es ser discreto y otra es ser prudente.
Claro.
Yo si fuera una niña, una señorita, preferiría tener un novio discreto, aunque no prudente.
Claro.
Repetimos lo dicho durante el transcurso de la charla. La prudencia como virtud venérea no vale gran cosa.
No, es más bien una cosa al revés. Estaba pensando también la tragedia de algunos búlgaros, porque de cómo los ortodoxos son los heterodoxos. Entonces, ahí se confunde todo, son herejes,
claro,
de algún modo.
Sí, claro, sí.
Y pensaba también
llamar a ortodoxia a una de tantas heterodoxias es al menos claro, confuso. Sí, sí.
Se van a ganar el infierno también por eso. Y este asunto que no resolvieron ni los de Roma ni los de Bizancio, que es qué hacemos con el pasado. Porque Dante lo resolvió de una manera. Dijo, bueno, Virgilio me lleva hasta la puerta del paraíso y no entra. ¿Por qué? Porque nació antes que el Cristo. ¿Es justo esto? Diríamos que no es justo. Alguna vez se va a terminar de resolver. Y uno de los que primero lo intentó fue Juan XXIII. Aquello que Lutero descubrió cinco siglos antes, a Juan XXIII se le ocurrió en 1962. Que uno podía decir la misa en su propia lengua.
Claro.
Y de espaldas al público, no, de frente al público y cosas por el estilo.
Esa es la prudencia.
Esa es la prudencia.
Que consiste en llegar 500 años tarde a todas partes.
Pablo VI fue el discreto, en cambio. Pero bueno, finalmente quería remitirme a la verdadera tragedia de todo esto, que no es la de los creyentes, porque finalmente aquellos que se fundan su vida en la fe, ciertamente son envidiables. Tragedia parece ser más bien la del poeta búlgaro. Alguna vez hemos hablado largamente, alguna noche, de esto, que es aquel que escribe un poema con la pretensión de nombrar algo para siempre y por primera vez, y sabe que difícilmente va a haber alguien que lo pueda traducir y que aquel que lo haga lo va a hacer justamente desde la fe, de modo tal que cuando se le pregunte el verdadero sentido de eso, dirá, tiene que ver con Dios, tiene que ver con otro, pero que una vez llegado al lugar donde se produzca finalmente ese juicio final que le agarra a todos los búlgaros, él dirá, bueno, en realidad he sido falso en esto porque yo tampoco sé búlgaro y me da pena confesarlo.
Me da pena confesarlo, es un título pensado en relación al sacramento de la confesión, pero de todos modos vamos a escucharlo en la versión de Juanjo Domínguez.
Thank you.
Era Juanjo Domínguez. En La Venganza Será Terrible, me da pena confesarlo.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ni un hombre más.
Un plan que es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Ni un hombre más. Solo en cines.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3 de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 72%. ¿Qué tal si te dedicas un ratito a gobernar? Esa pregunta se la hizo el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Fue luego de que el líder del PRO convocara abiertamente a la marcha de cacerolazos. Liberaron a Carlos Ascaini, un presunto narco vinculado al caso Toñoli en Santa Fe. Carlos Andrés Ascaini era procesado por narcotráfico y estaba vinculado a la causa que investiga al ex jefe policial local. Fue excarcelado por el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Martín Blancaique. Comienza la Liga Argentina de Vóley. La Liga de Clubes de Vóley Masculino comenzará con 4 partidos el próximo jueves. Promete ser la mayor del nivel de su creación en lo que es la temporada por los refuerzos en los equipos actuales. En Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados 3 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Sandra Mianovich?
Todo bien, gracias.
¿Cuándo vas a hacer el disco de jazz en estudio?
Eso lo tengo esperando su turno. Tengo muchas ganas de hacer eso y espero poder hacerlo pronto. La verdad es que pienso que me gustaría hacerlo en un contexto como si fuera un amplague más que en un estudio. Me parece que esa música de jazz tiene connotaciones muy cálidas y se genera otra cosa.
Yo creo que sos la persona indicada para hacer ese disco aquí. No me imagino otra cantante que no seas vos para hacer un disco de jazz que suene como tiene que sonar.
Bueno, gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Otro corazón. Fabián Gianola, Mariano Torre, Elena Roger, Carlos Moreno, Lito Cruz, Betiana Blum, Beatriz Espelsín, Adrián Eisenberg, Pepe Novoa, Patricia Sosa. Otro corazón. Estreno 8 de noviembre, solo en cines.
Sentí cada latido.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrocolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Esa es la dirección, Gorriti entre Arévalo y Rabignani, en la misma radio. Mañana también estaremos aquí a la medianoche.
Qué bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Taxi hasta Viamonte y Ayacucho, por favor.
Ay,
qué nuestra tema. Habitual sección destinada a la evaluación de los taxis en el mundo. ¿Dónde están los mejores taxis
ahí
del
está.
Mundo?
¿Dónde? Hay
no
que
importa una... dónde.
Ah, bueno, pero sí.
Tenemos que trabajar para que estén en la Argentina.
Sí, señor.
Junto con los mejores médicos del mundo y yes. los mejores enfermos del mundo.
Pero si no están los mejores médicos aquí.
Pero los mejores enfermos sí. Vamos a ver qué dice este informe. Dice, Londres tiene los mejores taxis del mundo.
Se lo iba a decir.
Sí, sí.
Pero son muy caros.
Para los ingleses.
Carísimo. Mm.
Es imposible. Uno de esos negros.
Sí, los que manejan, dice usted.
No, señor.
Perdón.
Lo sé, esos autos hermosos negros sí, que circulan.
Sí. Son carísimos.
Son caros.
Usted sube
caros.
Ahí.
Acá dice, para evaluar a los mejores taxis del mundo, se valoraron diversos aspectos, como simpatía.
Simpatía.
A mí me gusta que un auto sea simpático.
Sea simpático, que sonría con la parrilla.
Con el
claro.
radiador, sí.
Sí, señor.
Simpatía, calidad de la conducción, conocimiento del área, como Roberto Perfumo.
El mariscal de la ruta.
Además del precio, por supuesto. Mm.
Y no entiendo cómo ganó Londres.
Le siguen en el ranking los taxis de Nueva York, Tokio, Berlín y Bangkok. Ciudad famosa por sus tuk-tuk.
Claro, los tuk-tuk que son en realidad, no son taxis.
No son taxis, es...
Bueno, no sé cómo... también pudieron averiguar qué es lo que más molesta a los pasajeros. ¿Y qué es lo que más molesta a los pasajeros?
No, pues, pudieron averiguar y no lo cuentan.
No lo cuentan, pero nosotros sí.
Buenas Yo ya tardes. Sé lo que más molesta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos haciendo un programa de radio, Barton.
Sí.
Y usted tiene que fingir que es... un tipo que ha hecho la evaluación de los taxis del mundo
sí, señor.
Y ha hecho una encuesta mundial para ver qué es lo que más molesta a los viajeros. Lo que más me molesta es que, por ejemplo, no sea un taxi.
Claro.
Y que yo me haya metido equivocadamente en un auto particular o en una cabina telefónica.
Bueno.
Cuando un taxi, en vez de taxi, es una cabina telefónica, me molesto sobre manera y cuando advierto que es porque estoy borracho...
Claro.
Más todavía.
No, lo que más molesta al pasajero, al arquetipo pasajero del mundo...
Sí, que viajan arquetipos, sí. Arquetipo son... inconfundible de tartufos que disfrazan.
Lo que más le molesta es que el tachero le pregunte, ¿por dónde voy? ¿Voy por el bajo o voy por el alto?
Sin embargo, tiene que preguntarle, señor.
No, justamente, ¿cómo no?
Voy hasta Viamonte y Ayacucho, dijo usted.
Sí, señor.
Listo.
Vaya por Viamonte hasta Ayacucho.
Depende de dónde venga, ojo.
Suficiente. El taxista debe saber a dónde va y cómo. ¿Usted qué tiene que indicarle? ¿Cómo tiene que ir? ¿Por dónde?
Sí, señor, porque hay varias maneras de llegar a la misma conclusión.
¿A usted le gusta...?
No es lo que más me molesta.
No,
a mí me molesta cuando me empiezan a conversar acerca de la mujer argentina.
Ah, bueno. Ese...
El taxista dice, tema de conversación de hoy, la mujer argentina. Mire cómo se viste, señor.
Dice. No, sí. Andan buscando.
Bueno, es verdad que el tachero no debe proponer un tema.
Sí,
pero buen tachero.
Sí. No, a mí sí.
El pasajero.
Creo que no debe empezar la conversación. Debe proponer un tema.
Claro, hoy...
Hoy el tema del día es, poesía con o sin rima.
Ahí está.
No, pero eso...
Ese es el tema del día, señor.
Pero no, pero ¿cómo?
Elija. A mí me gusta la poesía con rima.
A mí sin rima.
Ah.
Bájese.
Bueno, bájese porque lo agarro del pescuezo.
¿Sabe lo que es molesto? Los taxis en Washington. Usted se sube un taxi y de golpe dos cuadras más adelante lo para otro tipo y lo hacen subir también.
Se llama colectivo eso.
Se lo dije yo al que manejaba y me dijo fuck off. Pero sí, señor, está muy mal eso. Porque uno está hablando de poesía con rima o sin rima.
Claro, y viene otro tipo que habla de fútbol.
Ahí está, ya está. Y la mujer argentina, anda, loco.
Y bueno, señor, lo que tiene que hacer usted es fingir que duerme. Usted pasajero, digo, ¿no?
Ah, ah, porque si no se va a complicar.
Pensé que de los taxis, el taxi que iba a dormir en los semáforos para evitar.
Yo sabe lo que hago.
¿Qué haces cuando llega al lugar?
Se despierta.
No, pero el tipo, si ve que usted duerme, lo empieza a pasear.
A pasear, señor.
Lo claro. Lleva por otros lugares. Entonces, cuando usted objeta, dice, ¿cómo? ¿No es que estaba dormido usted? Ah, dice, ¿qué? Me está discriminando, dice. Me está discriminando que no quiere hablar conmigo.
Ahí está. Bueno, tiene que establecer y bajar una persiana.
No, señor, no,
no, señor,
hay,
no hay ahí.
Sí, pero... En Argentina los taxis son así, libres. No hay persiana que se para del hermano taxi.
Claro. ¿Sabe lo que hago yo cuando cuando no quiero que el tachero me hable? Que siempre...
Toma el colectivo.
No. Abre toda la ventanilla y casi saca, que saca la cabeza como un perro y con cara de ofuscado, como que está pasando por un momento...
Prefiero
de,
hablar, porque
de, está de tormento. En serio.
Pero, sí.
Y allá...
¿Y que le va a preguntar? Dice, ¿qué le pasa?
Y usted, viaja malhumorado.
Y enseguida le va a decir, ufano. Eso no es nada con lo que me pasó a mí.
¿Ufano?
Resulta y empieza, 1936. No. No. Acá lo peor que tiene el taxi de Buenos Aires es el invierno.
Ah,
porque
sí,
el taxista argentino es un taxista muy caliente,
sí.
Como Vicente. Sí. Siempre tiene calor. Y anda con a 200 kilómetros por hora con la ventanilla abierta. Y vos te peinaste, te arreglaste fenómeno
para llegar
para a ver una novia o algo. Brrr, y llegás con... Llega. Para eso voy en moto.
Sí,
señor.
Sí. Mototaxi tendría
que haber. Siempre está la ventanilla abierta. El aire acondicionado es algo que en la Argentina en los medios de transporte
no, se
no
conoce,
ha sido
no.
Inventado todavía.
No, en los taxis sí, ya hay muchos.
Ah, sí.
¿Y para qué saca la cabeza?
¿Para qué abre la ventanilla?
Digo, ahora se ve muchos taxis con aire acondicionado. No así los colectivos.
No.
Bueno, ni para hablar de los subtes, trenes.
¿Y qué quiere, señor?
No hay nada.
Pero también podía ser el tema de conversación.
Sí.
Elegido por el...
¿Conductor?
Pasajero, no.
Ah, ¿por pasajero?
Con unos botones.
Ajá.
Unas opciones, no muchas tampoco, ¿no?
Sí,
¿esto qué es?
No, es...
Ah, son cuatro o cinco temas de conversación. Por ejemplo, tema crisis asiática.
Claro. Pero y el tipo habla, es como una fonola, dice usted.
No,
dice,
no señor, usted dice sí, tema.
Y el tipo empieza. Qué barbaridad, ¿eh?
Pero parece mentira. ¿Qué tema había elegido?
Crisis asiática.
¿Y qué otras opciones hay?
Crisis asiática, pero en el Extremo Oriente. Tiene crisis asiática en el Pakistán, crisis asiática en... Casi no hay otra cosa.
Que... Ah, pero señor.
Y bueno.
Bueno, lo voy a elegir crisis asiática en Pakistán.
Bueno, bien. El Pakistán es como un pájaro con una ala sola. Sí. Su geografía
Ajá.
Es muy extraña. Porque renguea. Está estrangulado y en el centro de su territorio están justamente está estrangulado por sus peores enemigos.
Justamente.
Apiñado ahí.
Esa mariposa fallida es el Pakistán.
Bueno, le agradezco. ¿Esta es Diamante?
Este es solo el comienzo. Hablemos del Brahmaputra ahora.
¿Qué otra cosa quieres saber?
Y así cada viaje usted hace...
Yo he viajado
hace...
mucho en Karachi.
Claro.
En donde...
Una vez se fue a Karachi.
Hay un escritor inglés, o quizá de la India, que vivía en Bombay y se fue a vivir a Karachi. Y dijo que Karachi era Bombay como Duluth a New York. Y yo le contesté que a mí me daba lo mismo.
Sí, ¿por qué?
Karachi... que Duluth eran ciudades absolutamente inconcebibles para mí.
Y bueno, pero de algún modo las...
sin embargo, el taxista en Karachi sufre muchísimo.
Claro.
Insulta mucho.
¿Sí?
Insulta y ahí el nombre de la ciudad.
Claro. No, pero...
Se llama así por los insultos de los
conductores.
Taxistas.
Es bravo.
¿Qué otra cosa quiere saber sobre el Pakistán, señor?
¿Sabe más cosas de Pakistán?
¿Sabe quién? ¿Este taxista?
Sí, el usted es taxista.
Pero porque usted tomó justo el,
justo me tocó.
El taxi indicado. El taxi.
¿Pero lo cambia por día o siempre habla de paz? Porque si yo lo vuelvo a tomar otro día.
Y justo tuvo la suerte de tomar este. Que aquí hablo solamente del Pakistán, porque soy el loco Karachi.
Bueno, pero...
Yo ahora lloro Urutaú en cubierta de un champán. Ya no existe el Pakistán donde nací como tú, señor. ¿Quién no sabe ese verso? Sí.
¿Y el señor tiene compañero taxista también de...?
No, no.
Yo soy pakistaní, señor.
Es el vigilante.
Sí.
Bueno, la sociedad, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo está, doctor? Tenemos aquí al jefe de higiene
sí.
de la comuna porteña, higiene de taxis.
Sí, señor.
¿Cómo está de limpio el taxi porteño?
Aceptable.
Aceptable.
Ajá.
No,
señor.
¿Aceptable para quién? Disculpe, ¿no? Pero...
Mire, como está prohibido fumar en los taxis.
¿En serio?
No me digas.
El problema que teníamos... ¿está prohibido fumar en los taxis?
Sí, no, para mí sí.
No, no es para mí, sí, para mí no.
Créale,
no,
créale,
no es que lo votamos.
Créale a Gabriel,
que se haga mi caso. Créale a él que sabe esto.
Y, pero no
tiene, o hay taxi fumado.
El tipo no tiene que preguntar.
Claro.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es bueno fumar para la salud?
No, señor, eso ya se sabe que no.
Tiene que preguntar, ¿no?
Claro. Pero ¿quién pregunta? ¿El tachero o el pasajero?
Yo soy el tachero ahora.
Bueno.
¿Es bueno fumar para la salud?
No, es dañino.
Ah, bueno, yo voy a fumar igual.
El tachero no puede preguntar al pasajero.
¿Por qué no?
¿Y cómo no?
No.
¿A dónde va?
Por ejemplo. Antes le preguntaba
de... ¿A dónde va? ¿Permite que fume?
No, me dice, ¿te molesta si
fumo,
flaco? A mí me dice, ¿te molesta si fumo, flaco? Por el de...
Bueno,
y me da pudor decir, sí, me molesta rotundamente.
¿Una pipa de opio?
¿Gusta? Bueno,
podríamos hablarlo.
Qué lindo, no, los taxis con servicios para el pasajero, por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿qué servicios?
Y, bueno, baños, no, señor, diarios, no, golosinas,
claro, diarios.
Aquí hubo hace mucho tiempo el taxi de la cordialidad.
Sí, señor.
Era un señor, me imagino, pobre, muy bien intencionado.
Sí. Que no sabía que se metía.
Soportar también. Que tenía bebidas gaseosas, galletitas, todos los diarios.
¿Qué viaje? Todo. ¿Cuánto tenía que viajar?
Casi todo.
Sí.
Revistas.
¿Pero era un tipo?
Revistas pornográficas, incluso, pero tenía debajo de la silla.
No.
Y ese era el taxi de la cordialidad.
¿Y qué? ¿La sacaba de abajo la revista?
Señor.
Señor, tenía revista, que yo tenía.
Yo no la agarro.
Yo dije, otra cosa.
Pero, ¿y eso era una flota o era un tipo?
Un tipo, señor.
Ah, uno solo, ¿no?
¿Y cuántos quiere?
No hay tanta gente cordial en el mundo.
¿A cuántos toma los taxis?
Ahora es por flota. Usted llama...
Son taxis acuáticos.
Al radiotaxi.
Sí, ¿qué tal, flota?
¿Qué tal? y le va.
Ajá.
Y cuando se sube, escucha todas las conversaciones que tienen en la red.
Son unas conversaciones muy... parecidas a las de los colectiveros, pero distintas.
Le dice, por ejemplo...
Buen laboral.
Viamonte Carlos.
¿Eh?
Viamonte 460 Carlos.
Ahí está mejor.
Y eso es...
Falta el piso igual.
No, es planta baja, departamento,
claro, C. No te suben.
No te suben.
Por eso, en Londres te suben, por eso son los mejores del mundo. Y en Karachi también.
Pero usted tiene que pulsar, si usted está cerca, está en
pulgar.
Zona. Tiene que pulsar que el viaje es suyo. Entonces se disputan con sus compañeros.
No, llegan a veces 5 o 6 taxis y se disputan en una batalla campal.
A tiros.
Sí.
Al
pasajero.
Al paciente.
No, señor, hay código.
¿Qué código?
El código de Justiniano.
Código de Amurabi, señor.
No, bueno, ya está,
no me
contestó el otro.
Si los taxis argentinos son limpios.
Ahí está.
Sí, son aceptablemente limpios.
¿Qué quiere decir aceptablemente limpio?
Que no es la pulcritud, pero ¿sabe qué? Tiene la pantalla olfativa,
¿qué?
Aromática, del el aromatizador ese de pino, de
lavar.
Que
lo sé, le echan. Señor.
No, eso a los colectivos.
Sí,
eso
es tremendo.
Ese olor que sale de la figurita, ese es tremendo.
Ese olor de limón.
Grabado para siempre, igual que los jingles de televisión. Es una porquería, señor.
Yo he ido a otros países y me recibían en el aeropuerto y dice, el señor viene de la Argentina. Digo, porque es el olor de los taxis.
Sí, en Canarsí le dijeron. Sí.
No, cambian los olores según el aromatizador que le pongan.
¿Serio?
Pero sí, la verdad que es, es desagradable. Y está el tachero que ilustra mucho el exterior del taxi, ¿no? Que le saca brillo con la franela.
Jamás vi eso.
Sí, ¿cómo que no?
¿Cómo está tamarillando ilustrando el taxi?
Sí, para usted en una estación de GNC.
Ah, eso, pero esos son los que no trabajan.
Claro. No, ¿cómo? Están
ahí toda la noche y después se van a la casa de nuevo.
Esos son karatecas. Son karatecas que entrenan así, están todo el tiempo.
Está el tipo ese de la película de karateca que le enseña al chico a lustrar. Dice que ilustrando el taxi se hace karateca.
No, señor, están ahí.
Así es, a los karatecas les enseñan a manejar y así todo, ¿no?
Haciendo tiempo para el viaje. Vio el otro día descubrí una relojería de tachero.
¿Cómo relojería?
Ahí en Avenida Triunvirato.
Lo tienen arreglado, señor.
Sí. ¿Cómo?
Sí, sí, señor, marca de más. Marca de más.
Tiene piripipi.
Cuando vos no te das cuenta, el tipo agarra con la mano. Aumenta 14 pesos.
Sí.
No, sí. A mí me
le
lo
dice, por ejemplo,
sí.
mire, el
Empire
State. Está así.
Acá en Buenos Aires.
Imponente. Bueno, por eso. Mira, a ver. Y el tipo, catorce pesos de más.
Sí. A mí me lo confesó un taxista amigo, Gabriel, que lo hace siempre. Dice, ¿sabes cómo está lleno de plata el hombre?
No, señor.
Sí, señor. ¿Cómo que
algunos estaba la mafia de los taxis?
Sí.
Ah, claro.
Si vos entrabas, por ejemplo, y allá abajo de los salvadores aparecía Frank Nitti, tipos de la mafia, te raptaban.
No era así.
Sí. Se acabó con Elliot Ness eso, señor.
No, tipos que tenían este dispositivo que hizo usted, que se llama piripipi, o se llamaba así.
No, piripipi, qué ingenioso. El argentino es ingenioso, ¿no?
Sí, no,
enseguida le encuentra el...
Qué inteligente que es. La gracia.
El mote justo.
El mote, claro. Porque qué otra cosa puede
claro,
ser el piripipi que
un
eso.
Piripipi. Eso revela cómo funciona el cerebro de una nación.
Claro. Bueno, pero eso creo que fue erradicado el piripipi. Tengo entendido.
¿A dónde?
Erradicado también es otra palabra.
Tengo entendido, no lo sé. Y ahora, las relojerías van a hacerlo calibrar el coso, porque cuando cambia la tarifa, como pasó hace poco, tiene que arrancar...
Ah, tienen que tirar todos los
relojes, señor.
Y comprar unos nuevos. Sí, y que valen mucho más que el auto.
¿Cómo va a valer más
que el auto? Más que el auto, sí, vale, señor. Porque el gobierno los tiene... Tiene la importación ellos solos.
Es un monopolio.
¿Cómo va a tener
es un
eso?
Monopolio. ¿Sí? Entonces vos lo querés comprar, se lo tenés que ir a comprar a Cristina Kirchner
claro.
O a Aníbal Fernández.
¿Cómo lo va a tener Aníbal Fernández?
Y ellos le cobran el precio que quieren.
Claro. ¿Cuánto va en un reloj de...?
No sé, el precio que te miran y te dicen 500 mil pesos. Claro.
No es así, nadie sería taxista.
A mí me lo dijeron, yo lo leí en un diario.
Solo los amigos de los Kirchner.
Pero no,
yo lo leí en el diario ese día, sí,
señor.
Claro.
Me parece que ahora no.
Señor, el diario no va a mentir, por favor, está todo ahí, los precios que cobran.
No, señor, hay una tarifa única
sí,
y usted arranca de eso y así le van sumando y... Y así es la actividad
favor.
Del taxi. ¿Cuánto dura un taxi para usted? Vida útil de un taxi.
¿Qué sé yo? 40 años.
¿Cómo va a durar 40 años?
Sí, señor.
Se dice que los autos se destruyen, ¿vio? Cuando son...
Cuando chocan, sí.
Cuando fueron taxi, no sirve más. Al año no sirve más.
Y si nunca taxi, ¿cómo le va,
claro,
cómo lo va a usar?
Más por la calidad con que los hacen ahora.
Claro.
No, porque va por ahí en primera.
¿Quién va en primera?
Hay clases
no, ¿cómo
en taxi?
¿Quién?
Primera y...
Pues solo en primera van los taxis, qué barbaridad.
Qué tremendo.
Así se les va a romper.
Va andando en primera marcha, señor.
¿Vale, por ejemplo, que un taxi pare en la estación de servicio a cargar nafta?
No, ¿no con un pasajero?
Sí.
Claro. No, señor.
¿Y cómo? O a cambiar el aceite.
O a salvar la familia.
O a hacerlo lustrar, por ejemplo. Y si, me aguantas, para un poquito acá, en lo del lustrador lo voy a hacer lustrar. Y hablan un rato.
No, discúlpeme, pero
qué barbaridad.
Yo tengo...
El mundo como está convulsionado por la velocidad. Están todos apurados.
Bueno, sí, es que me tomé un taxi porque estoy apurado.
No se enoje, señor. La crisis de Oriente pasó por eso.
Sale mi vuelo a Karachi.
Ah, sí.
Ahora, a las 2 de la mañana.
No se preocupe, sabe todo el tiempo que tenemos.
Pero no, ¿qué todo el tiempo que tenemos?
Nunca
señor?
Salen a tiempo para Pakistán.
Nunca salen
vuelos,
a
señor.
Tiempo para esos países, señor. Salen a la hora que quieren ellos.
Claro. ¿Cómo a la hora que quieren ellos?
Sí. ¿Qué aerolínea tiene? ¿A la orilla Karachi? Así me dijo uno en Montevideo. Tomé el barco de casualidad. Tenía que tomar el barco a las 8 de la mañana. Y me levanto, llueve, tomo un taxi, le digo al puerto. Dice, ¿que va a tomar el barco? Sí, le digo. No, no sale.
¿Qué? ¿No sale?
¿Cómo no sale? No, no sale. ¿Qué? Le digo, ¿tanta tormenta? Y sí, no es la tormenta que hay. Sí, no, no va a salir. Y si quiere lo llevo igual. ¿A qué va a ir inútilmente? Y no, le digo, bueno, no tengo dónde ir. Ya había salido del hotel, me quedo...
En el puerto.
En el puerto, y cuando salgan, que salgan. Sí, claro. Bueno, dice, no, pero le convendría quedarse en el hotel, dice el tipo, porque...
Pero que no quería llevarlo.
No, no, al final le discutí, lléveme igual. Y llegué, me subí al barco y me vine. Andaba perfectamente el barco.
A veces fácil.
No hubo ni siquiera...
Un atisbo de que no iba a
salir. Un atisbo de inconveniente. Estaba esperando hasta toda la gente, toda, absolutamente toda, haciendo una cola ahí. Todos los empleados, todo así. Vino el barco, subimos, nada, ni viento, nada, no hubo nada. Y me bajé. Fue una de las anécdotas más emocionantes de mi vida.
Lo llamó el dios, dijo, Washington, falló por el próximo.
Y desde entonces, no hablo con los taxis cuando voy a tomar el barco.
Bueno, no sé, tampoco se deja aconsejar, pero no se puede parar a lustrar el taxi con un pasajero arriba, señor.
¿No se puede qué?
No puede parar a lustrar el taxi en una estación.
Digamos, ya habíamos cambiado de conversación.
Pero no, pero usted me dijo de aerolíneas Carachi. Yo le digo que tengo un vuelo.
Por ejemplo, el tipo, el pasajero que llega al Titanic, y el tipo le dice, no se suba porque este barco... Claro. Eso es una tragedia, ¿ves?
Bueno, sí,
para
eso es
como
otra
el señor
cosa.
Murieron 1.400 personas el 14 de abril.
No, eso es otra cosa.
Tenía que haberle hecho caso al taxi. Que me llevó a mí.
Ahí está. El tipo fue probando suerte a ver si la pegaba con alguno.
Y a veces...
Una cosa que llama bastante la atención es la forma de manejar. Mm-hmm. ¿A usted cómo le gusta que lo lleven? ¿Muy rápido, muy despacio?
A mí no me gusta el que maneja con freno. En general.
No exijo que no tenga freno.
No, porque el tipo no se entiende cuando habla.
Incluso a mí me gusta que me para, yo le hago seña al tipo, ¡fua! Contra la columna. Y me abre
la puerta. No, señor. No es mi estilo de manejo el usar el freno. El freno es...
Para los caballos.
Se usa. Me gusta la desaceleración. Sí, no, el freno.
Ya sé lo que dice usted.
El tironeo
sí,
ese.
Sí, no. A mí acelerar, me cae mal. Me siento mal después.
Si ves que...
Porque me hace mal el aparato digestivo, señor.
Uh-huh. Y la
frente. Tanto
también,
frenar,
claro.
Tanto frenar. Cuando llego a mi casa...
Ya está.
Ya está.
Sí. ¿Y para qué acelera a media cuadra si ve que el semáforo está rojo va a tener que parar? Desacelera y llega fluidamente hasta ahí. Y después hasta después continúa. Pero hay algunos que les gusta frenar. Por ejemplo, eso no me gusta del estilo de manejo del tachero frenador.
¿Y el tachero que interviene en conversaciones cuando usted sube con otro?
Claro, claro.
Eso es tremendo. Eso es tremendo.
Por ejemplo, ahora, che, mirá, dice, estuve con fulano. Sí. Me dijo que no nos iba a poder pagar. A mí me pasó igual.
Pero usted, ¿qué le dice? ¿Le sigue la corriente al tipo?
Así? ¿Qué quiere que
¿qué
le
va
diga,
a hacer?
Señor? Es un hermano.
Claro. No, es un bueno.
Hermano trabajador. Le tengo que decir, ah, qué mala suerte. Oh, hermano taxista. Entonces.
¿Sabe quién se entrenaba como taxista? Gabriel Rolón. Los primeros pacientes los hacían porque no le pagaban a él como psicoanalista. Entonces le pagaban lo que decía el reloj. Y le iba a manejar y decía, ajá.
No, señor.
Eso que el señor tiene, dice, se llama...
Negación.
Negación.
No.
Niega lo que le pasa. Ni está negando lo que le está pasando. Disculpe, lo escuché hablar por celular. Le digo porque yo no soy taxista, decía.
Ahí está, claro.
Es lo primero que decía. Nadie es taxista en Buenos Aires.
Pero ¿cómo no se está manejando el taxi?
No.
Y me está llevando.
En realidad, soy experto en termodinámica.
Claro.
Pero... Bueno. ¿Cómo es el asunto, no?
Este país.
Este país que vivimos. Parece mentira.
Sí.
¿Sabes cuánto me cobraron los Kirchner por este aparato?
¿Pero qué? ¿Por el por el taxímetro?
Sí. 500 mil pesos, señor.
¿Pero qué? ¿Para qué lo compré?
Y así. Y yo lo compré porque soy experto en termodinámica.
Bueno, la verdad no sé cuál es su rentabilidad.
Bueno, y Rolón hacía eso. Uh-huh. Se hacía la mano.
Pero no, no es así.
Muchos políticos se hacen la mano de los discursos, claro, convenciendo pasajeros.
No es lo mismo un discurso individual.
Parecido.
Y bueno,
que algo colectivo.
Para algunos políticos, la multitud es la yuxtaposición de las individualidades.
Claro.
Esa es una forma de hacer política.
Sí, sí, pero no.
La peor.
Bueno. Usted tiene que hacer un discurso político, no funciona así en lo...
Sí, subió y le dijo, no tenemos que conducirnos como un rebaño, señor.
Ahí está.
¿Qué dice? Dice el tipo, pensando que le habrá ensuciado el tapizado. Claro. No, dice, no tenemos que aceptar más lo que nos imponen, dice el taxista. Sí. Yo lo escucho.
Y pero
alguien me dice así.
¿Por qué lo escucha? ¿Qué le impusieron a usted?
No importa, señor, siempre algo te imponen.
Sí, es muy sabio.
Vivir en una sociedad consiste en que algo te imponga.
Bueno, sí, es un semáforo.
Es la cultura.
Un semáforo. Señor,
por ejemplo, un semáforo, por ejemplo, impuesto.
Bueno,
¿es usted un contribuyente voluntario?
No,
¿o lo hace porque se lo cobran?
No, porque lo cobran, pero bueno,
sí, bueno, ahí tenés.
No como Rolón, que un día no quería ser contribuyente. ¿Por qué? Y fue a la DGI a renunciar.
Sí, pero se pasó.
Porque dijo, yo no estoy ni interesado en ser contribuyente, señor.
Que era una apóstata.
Yo, dice, no pago los impuestos, a mí no me den nada, dice. Yo no cruzo las calles, no uso los pasos a nivel, sí, el alumbrado no público, yo me quedo encerrado en mi casa con tal que no me cobren impuestos. Y no pudo arreglar.
Y no, señor.
No.
Claro. Alguna estrella de la televisión.
Así la libertad no va a ningún lado, dijo Rolón.
Claro.
No, pero no es así, señor. Es igual, usa todo. Usted usa todo, usted Rolón, o usted pasa...
que es por eso que está mal.
O usted pasajero.
Que usa todo.
Pero señor, es así.
El defecto lógico que le encontró es que igual usa todo.
Sí, o de algún modo está ahí, está, aunque no lo
bueno,
use.
Bueno, usted es peor, señor, que Rolón, señor.
Sí, también está ahí.
Lléveme mejor a Viamonte y a Ayacucho sin hablar.
Ya nos pasamos.
Ah, ¿a dónde estamos?
Y esto es Bransen.
¿Bransen, provincia de Buenos Aires? Por la calle Bransen y del Valle Iberlucea.
Por ejemplo, Bransen 805.
Porque me parece que es la cancha de Boca.
Sí,
esto, lo reconocí esto porque está Flacción en la puerta.
Sí. Y los que están alrededor son el Valle
Bransen. Está entrando. Está entrando o saliendo.
Yo... está en perfil.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos para...?
No, señor, déjeme acá que me tomo el 99. Me tomo el tranvía 99 y me dejo justo en la puerta.
Bueno, entonces lo dejo acá.
Bueno, mientras tanto vamos a ofrecer revistas pornográficas.
Sí, están abajo de las mesas.
Ya va, señor, ya va.
Es la audición de la cordialidad. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ni un hombre más.
Un plan que es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Ni un hombre más. Solo en cines.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de noviembre a los maestros bandoneonistas Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi. Leopoldo Federico y su orquesta típica, 2, 3, 9 y 10 de noviembre. Rodolfo Mederos Trío, 16 y 17 de noviembre. Dino Saluzzi, 23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi en vivo los viernes y sábados de noviembre en El Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
en gente, renovada, Griselda Siciliani. A 4 meses del nacimiento de Margarita, más sexy y renovada, revela cómo hizo para recuperar su figura. La actriz habla de su hija, la pasión y de por qué hoy sigue negándose al casamiento. Josema con anillo, en exclusivo, la boda de José María Listorti, la super fiesta y los invitados de una noche inolvidable. Cigüeña en camino, Luciano Castro y Sabrina Rojas esperan su primer hijo. Gente.
Una mujer llega a Argentina en busca de venganza.
¿Y vos quién sos?
Una amiga.
Pablito no tiene amigas gringas.
Otros silencios. Una película de Santiago Amigorena. Estreno 8 de noviembre, solo en cines.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados. Humedad, 70%. Funcionarios macristas serán citados por la justicia por la presencia de basura en las calles. El llamado lo hará la fiscal penal y contravencional, Celsa Ramírez, para los representantes del gobierno porteño y de las empresas de recolección. Hugo Moyano desmintió haber convocado para la marcha del 8N. El líder de la CGT Azopardo así lo afirmó después de una reunión que mantuvo con el ferroviario Rubén Sobrero, en la que analizaron la posibilidad de medidas de fuerza conjuntas. La autopsia reveló que Sofía Viale fue violada y ahorcada. Se trata de la nena de 12 años que apareció enterrada cerca, debajo de una parrilla, en la casa de un abusador de General Pico. A 41 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también, a la medianoche.
Bueno, si usted quiere. Yo no sé qué hará usted el domingo, pero yo el domingo que viene, es decir, el domingo 11, a las 9 de la noche, voy a estar como un solo hombre, a menos que me agarre un ataque de esquizofrenia, en el CAF. Sí. Esto es Sánchez de Bustamante, 764, ¿sí o no?
Muy bien, se lo aprendió.
Sí. Vamos a... Tantas veces me equivoqué de la dirección, nunca lo podía ver ese chico, que algunos le dicen Patricio Barton, pero que se llama Manuel Moreira, ¿puede ser?
Exactamente.
Bueno, dicen que canta
el personaje muy bien, que hace.
Y que presenta varios discos de otra gente ahí. Así que domingo que viene, 9 de la noche. Sánchez Bustamante, 764, CAF.
Sí, y se pueden comprar las entradas en Museta Café.
A la vuelta, vamos.
A la vuelta, con descuento antes.
Sí. Son 20 pesos, señor.
Sí.
Bueno. Hay algunos mensajes de los oyentes. Este es muy interesante. ¿Por qué no lo glosa?
Dice, mire, Dolina, otra publicidad que parece una referencia irónica a lo que usted suele decir. Y hay un recuadro en el que se ve a un caballero con una señorita que lo mira con una caripela así especial y un letrero que dice, sin insistencia no hay conquista. Sin... no hay fernet. Único. Beber con moderación. Primero, segundo, primero, segundo. Lo peor es que no hay... ironía, o lo dicen creyéndolo o piensan que el destinatario cree tal cosa, firma Zacarías.
Claro, bueno, ese, porque se opone esta publicidad sin insistencia, no hay conquista, a lo que decimos nosotros que hay que no insistir tanto. Pero
claramente.
Hay que dejarse de insistir. Pero está lleno, las bebidas alcohólicas argentinas están llenas de publicidad machista, en donde parece que los hombres fueran unas personas
desagradables,
desagradables,
sí,
etcétera, pero además haciendo aparecer esas condiciones como simpáticas y deseables.
Y eficaces, cosa que es mentira.
¿No? Pero muy desagradables, sí, muy desagradables. Casi todas las bebidas alcohólicas, donde hay barras
de
muchachones, sí, muy desagradables con las damas, muy desagradables, pero mucho, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, sí, totalmente. No es así la vida real, los creativos deberían salir un poco más.
Esa cosa de creer que hay piropos que abren puertas y cosas
así. El piropo ya es una institución.
El piropo es un gato.
Es un tarado, sí, sí, sí. Y para colmo vive el borracho.
Bueno, y ahí hay otra acá. Esta es una consulta. De una persona que le va a regalar mi libro al suegro.
¿Cómo?
¿Dónde está la persona que va a arreglar? Ahí está. Y dice, sí, yo se lo voy a firmar, pero ¿pensás que me voy a ganar su simpatía con dicho presente o estoy al horno?
Decirle un piropo.
Está al horno. Suegro, no va a regalar eso. ¿Suegro, si esto qué es?
¿Con qué se come?
Suegro es una persona igual de desagradable
que los muchachones.
Que los muchachones de la cerveza Schneider.
Un suegro es como dos muchachones juntos.
Igual, ¿cuál es el beneficio de tener el suegro o la suegra?
Ninguno. Al suegro hay que tenerlo lejos, desconocido, en un lugar de... en un no lugar.
Encarcelado.
No hay que hablar siquiera. Yo cuando me entero de que mis novias tienen padres, me da una cosa, así como...
Esto no me lo dijiste, por ejemplo.
Claro, el deseo me disminuye.
Sí.
Bueno, hay muchos tangos que están pidiendo. Lamentablemente no vamos a poder complacernos, sino no por falta de tiempo. Va a cantar desde luego
son todos
Manuel,
para
pero
el
yo es poco, poca es la ayuda que le puedo dar, querido Manuel, ¿eh?
Bueno, pedidos acá también.
Sí, es para el sordo eso también, ¿eh?
Sí, bueno, ¿para quién va a ser?
Bueno, dele, vamos a llamarlo al sordo y que venga y que sea lo que Dios quiera.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
La voz del Manuel Moreira. Bueno, maestro, mire, aquí Paralís, Noelia y Javier de la banda Santiago del Estero le piden Ventanita Florida.
A ver, un cachito.
Ventanita Florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Aquí para Maite de Bellavista le piden Los ejes de mi carreta.
Y ese es yo que pensaba no cantar.
Un poquito puede ser.
Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' que los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía
hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Aquí, maestro, le piden para Rosa, quiere ser Rosa de lejos porque lo que le piden es volver.
¿En qué tono lo hace usted?
En re, me parece.
En re, ¿eh? Y a ver si encuentro. Ahí va, este creo que era.
Yo adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia voy a ver volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi cien sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Para Martín le piden a primera vista, Moreira.
Bueno, a ver si...
Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, me quei. Quando chego carta, abri. Quando ouvi a príncipe, dancei. Quando olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Como me chamou, eu vi. Quando vi por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, tzaya, soye. Tzaya, tzaya, ai. Oh, amara, tzaya, soye. Tzaya, tzaya, ai.
Mañana viene el trío sin nombre, ¿eh?
Mañana regresa a este escenario, sí, el trío sin nombre. Viene el trío sin nombre. Las lecciones.
A ver si viene gente mañana, ¿eh? Que...
Sí, en serio. Sí. Yo voy mañana acá al auditorio. Va.
Sí, nosotros venimos.
Polaco. Bueno. Mire, Esteban de Flores le dice esto a usted. Put it there.
¿Cómo?
¿Cómo lo toma?
¿Hay tiempo?
Sí,
señor. En la vida por delante.
No tenía muchas ganas de hacerla, pero...
La pelota afuera, señor.
Pero está bien.
Toda la vida.
Como hay tiempo.
Y ahora nos quedamos doble hora.
Sí, señor.
Ahí está. Ok, hagamos doble turno.
Bueno, put it there.
Hay séptimo.
Give me your hand, I'd like to shake it. I wanna show you I'm your friend. You understand, if I can make it clear, it's all that matters in the end. Put it there, if we answer to them, that's what the father said to his younger son. If a waits at some, as long as you and I am here, put it there. Long as you and I am here, put it there. If there's a fine, I like to fix it. I hate to think things go so wrong. The darkest night and all those mixed emotions, it's getting loud to sing the song. Put it there, if we wait a ton. That's what the father said to his younger son. I don't care if we wait a ton, as long as you and I am here, put it there. Long as you and I am here, put it
así nos despedimos. Ya viene el tiempo del show aquí por Del Plata. Mañana sí. Nos encontramos en este auditorio, Gorriti 5963.
Entre Arevalo y Ravignani, bueno, por la 16.
Sí, señor, pleno Palermo.
Más o menos. Bueno, ¿con qué nos despedimos, maestro?
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo.
Ritmo de maraca y
te pongo.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 5 décimas, humedad 61%. Aníbal Fernández destacó que no hay un problema de inversión en las empresas eléctricas. En tanto, el senador admitió que se registran algunos inconvenientes.
Cuando fuimos con eso, la primera vez en Chubut, que gobernaba el radicalismo, por entonces, el Cáceres y Turumen, fuimos a poner en marcha la primera obra, que eran de 500 kilovolts entre Choel, Puerto Madryn. Después se hizo Puerto Madryn, Pico Truncado. Después se hizo de San Juan Mendoza, Comahue, Puyo, el Rodeo, La Rioja, Recreo, Calicasta, NEA, NOA y tercera línea de la Sireta, Buenos Aires. Y se está terminando en este momento. Pico Truncado, Río Gallegos, Río Gallegos, Río Turbio, Río Turbio, Calafate, es decir, lo que se subió. Yo vuelvo a insistir, el pico en aquel momento era 14.700, hoy son 22.000 y pico, y soporta sin ningún inconveniente por la fortísima inversión que ha habido, no por otra razón. El efecto puede haber.
Ebede Bonafini aseguró que la marcha de hoy es golpista y destituyente. Fue a través de un comunicado emitido por la titular de Madres de Plaza de Mayo. Allí afirmó además que la movilización no nuclea a las quejas del pueblo, sino las de los que hicieron la dictadura. Son cuatro los sospechosos por el crimen de turistas francesas. Es porque la justicia de Salta revocó un procesamiento acerca de un sobreseimiento a Walter Lassi, padre de Gustavo Lassi, quien tuvo participación directa en el hecho. Recordamos que los otros dos sindicatos son marcados como autores materiales del doble crimen. Ellos son Santos Clemente Vera y Daniel Vilten Lassi.
Deportes.
Fútbol. Arsenal se quedó con la Recopa. Tras empatar en cero durante los 90 minutos de juego, el equipo de Sarandí logró imponerse en los penales ante Boca Juniors. Tras consagrarse campeones de este certamen, el arquero del Arce, Cristian Campestrini, manifestaba su emoción por el título obtenido.
La verdad que ganar de la manera que se ganó y cómo veníamos, la verdad que muy feliz, así que nada, contento por hacer un poquito más grande el club, la verdad que somos tres estrellas que la verdad estamos muy felices. Tratamos de luchar, tratamos de dar el máximo, no nos están saliendo las cosas del campeonato local, pero ahora pues tenemos que disfrutar y ya después tenemos que pensar en el campeonato y empezar a salir adelante.
En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 5 décimas, humedad del 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria. Amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Alberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Iniciando 2 horas de travesía musical con historias, anécdotas, costumbrismos.
¿Qué es travesía?
Tengo para hacer una editorial esta noche.
Oh,
a ver si me puedes amplificar el retorno, que me quiero escuchar bien, querido Pablo. Poneme música incidental, música de editorial.
Digo,
algo de suspenso, si tenés. Ahí me gusta, ahí me gusta. Habilitame el micrófono en la menor.
Yo no sé si el delay lo tienen en el auricular o en la cabeza. En algún lado lo tienen, sí. ¿Qué es la menor?
Esta noche es una noche especial para todos nosotros en este tiempo de show. Estamos ya caminando el penúltimo mes del año y creo que uno deja estos momentos en el año para hacer una suerte de balance, de reflexión, de compendio, para poner en el platillo lo bueno y lo malo.
Sí, yo lo pongo en el platillo. Tenemos todo el platillo lo malo lleno y el platillo lo bueno hay apenas una cosita ahí mínima, ínfima. En lo malo está lleno, está, mire la balanza, mire, pum, cae de un lado.
Reflexiones que nos permitan crecer de ahora en adelante, establecer parámetros para no equivocarnos.
Usted va a tener
por
que
lo menos hacer, para evitar,
para crecer unas cuantas reflexiones. Le digo, ¿no? Como que se quedó medio en la ahí, 1.50, 1.55, ¿no? Con toda la furia.
Digo, nos espera un 2013 por delante promisorio. Yo creo que fue un buen primer año en Del Plata. Les quiero agradecer a las autoridades de la radio,
sí,
aquellas que han confiado en nosotros, que ya veníamos, por supuesto, de una trayectoria
avalado, que a mí me gusta esa palabra,
de una trayectoria avalada por la gente, fundamentalmente, ¿no? Sí. En otras emisoras, de las cuales nunca me voy a olvidar, pero
que no recuerdan este momento. Afloje, querido, por favor. ¿Qué es lo que quiere decir?
No me quiero poner serio como hacen los periodistas de la radio.
Sí, sí, está bien. Va a ser una cosa así, contundente.
Una cosa contundente, para que no queden dudas. Sí, sí. Para que no queden dudas.
Llamemos al hijo de Porcel. ¡No me bajo del caballo ni que vengan degollando! Que lo hace fenómeno. Dígalo así. ¡Yo soy Porcel Junior! Allá, dígalo así con fuerza. ¿Cuánto quiere usted? ¿Por mes cuánto quiere?
20.
¡Los 20 pesos los va a tener, querido! ¿Cómo no?
No.
¿Qué? ¿Mil pesos? No, mil pesos 20. Ya es mucho, mil pesos.
20.
¿20 mil qué? Pero le van a dar 20 mil patadas. Por favor, salga de acá, querido. Mándala mucho.